Pastor. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. No sé si presentarles a Ana Pastor y contarles realmente qué es lo que ha hecho en política desde que está en política. También, por cierto, luego hablaremos de esto, es como Albert Rivera, de los que dicen que tiene vida más allá de la política, porque ella de profesión es médica, ¿no? Así es médico y tiene esa profesión y esa red que otros dirigentes políticos de otros partidos políticos o de los que sean no lo tienen. Pero es una persona solamente conocida porque en política Ana Pastor lleva, ¿cuántos años? ¿20 años en política?
Bueno, en política propiamente dicho, como dice una amiga mía, es cuando te nombras no porque seas funcionaria, sino que te nombran porque eres un cargo político. Si es así, desde que fui ministra de Sanidad.
Desde que fue ministra
Pero
de Sanidad.
Pero sí que me presenté por primera vez a unas elecciones con Mariano Rajoy en el año 96.
El año 96.
Ciertamente iba en el número 5 y no salí, pero estaba como funcionaria del Estado, me vine con él al equipo y empecé en el Ministerio de Administraciones Públicas. Luego, como funcionaria, fui 3 veces su secretaria y en el año 2002 ministra de Sanidad. Luego pasé a la oposición. Y duros años de oposición, pero muy enriquecedores, y luego ministra de Fomento.
Debe ser usted satisfecha de la carrera que ha hecho, aparte de que ha pasado por sitios muy, muy relevantes, porque además tiene usted una extraña virtud en este país, en España, y es que concita el favor o la opinión favorable de muchas personas sobre su figura, de personas que además políticamente piensan distinto, y eso no es muy normal que esa coincidencia se dé en una persona y se da en su caso. Doy fe de esto porque lo veo continuamente. También lo he visto esta misma noche, y eso es un patrimonio político a salvaguardar de cualquier manera y de cualquier a cualquier precio, supongo.
Bueno, yo creo que lo más importante en la vida pública, en la política, es el actuar conforme a un principio básico para mí, ¿no? Que es intentar hacer bien las cosas, intentar que las políticas que pongas en marcha mejoren la vida de la gente y, sobre todo, actuar siempre con equilibrio, ¿no? No pensando que tienes siempre la razón, sino que la razón la tiene también el resto, ¿no? Y buscar puntos de encuentro y de equilibrio. Yo me preocupa mucho lo que estoy viendo en política en los últimos años. Es como la gente cuando habla de cualquier partido, lo primero que hacen es rebatir inmediatamente todo lo que dice su oponente político. Y pienso, ¿cómo es posible que no haya puntos de encuentro? ¿Cómo no es posible que se puedan poner de acuerdo o nos podamos poner de acuerdo en temas tan importantes? Ahora que se está hablando de las pensiones o la sanidad, las cosas que le importan a la gente.
El caso es que son muchos los políticos que dicen eso cuando quieren largarnos un discurso a los periodistas o a los medios de comunicación, que para quedar bien dicen, son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Pero luego en la práctica eso no va a ningún sitio. Eso después hay que hacerlo y demostrarlo con hechos, con acontecimientos. Pero se queda una frase más o menos lapidaria y poco más. Y sin embargo, entre los llamados partidos viejos, es cierto que muchas cosas en economía, una cierta forma de ver la vida, la sociedad, la sanidad, etcétera, son muchas más las cosas que les unen que las que les separan. Pero uno ve luego los debates y los discursos y ve los mítines y parece como que están en las antípodas el Partido Popular del Partido Socialista.
Pues eso es que algo no se está haciendo bien. Yo voy a poner varios ejemplos en los que podrá haber puntos de encuentro y puntos de acuerdo. Cuando el presidente Rajoy llamó en diciembre del 2015 al señor Sánchez, el líder del Partido Socialista, le puso sobre la mesa una serie de acuerdos para que pudiera haber un gobierno donde pudieran participar los dos partidos. Y si no era un gobierno, que pudiera haber unos pactos de Estado. El señor Sánchez le dijo no a las dos cosas. Posteriormente, ya saben lo que pasó, lo del no es no, ¿no? Se fue el señor Sánchez. Y ahora, en estas elecciones, con 123 escaños, de nuevo, el Partido Popular, ahora con el señor Casado, se reunió con el señor Sánchez y le planteó una serie de pactos de Estado. ¿En qué cosas? Pues en cosas tan importantes como, por ejemplo, todo lo que es política exterior, y más en un momento como este, donde tenemos todo el tema del Brexit, el tema de la guerra que tenemos comercial entre Estados Unidos y China, bueno, y nuestro tema de los aranceles, que vaya problema que tenemos también. gordo, un pacto en esa materia. Pero es que tiene que haber un pacto, el pacto de Toledo y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad del estado del bienestar. Que yo sepa, esto no tiene color político. Lo que no se puede hacer es, y menos en precampaña o campaña, estar hablando, cuando se habla de las pensiones, parecería que es que las pensiones, yo lo decía esta mañana, es que parece que volvemos a aquellos discursos de los años 80, con perdón, donde se le hacían promesas a la gente en campaña electoral. Ahora la gente está muchísimo mejor informada, tiene, desde luego, mucha información y sabe perfectamente que un político no le da la pensión. Por lo tanto, pacto en materia de política exterior, en materia de seguridad y defensa, en materia de sociedad del bienestar. Tantas cosas hay para ponerse de acuerdo que a mí lo que me llama la atención es que no tengamos puntos de confluencia. O, por ejemplo, incluso en la propia campaña electoral. A mí me gusta ser propositiva y no habrá tiempo esta noche, pero decir, a ver, ¿qué cosas tenemos que hacer en sanidad para mejorarla? ¿Qué cosas tenemos que hacer en política educativa para mejorarla? Y la inmensa mayoría de los españoles, yo tengo amigos que han votado en distintas etapas de su vida a distintos partidos. Y las personas lo que quieren buscar en los políticos es alguien que dé respuestas a los problemas que tienen.
Utilidad.
Utilidad. Y cuando le preguntas a la gente, tampoco tienes que renunciar a tus valores y a tu ideología, pero cuando a mí me hablan de la sanidad, yo defiendo la sanidad pública, universal, para todos los ciudadanos y de buena calidad. Y eso es lo que pido. Entonces, si alguien está enfrente y dice, no, yo quiero debatir con usted porque tengo otro modelo. Bueno, porque me lo cuente, porque a lo mejor me convence y tenemos otro modelo. Yo el que tenemos ahora, lo que creo que hay que mantenerlo, tener dinero para mantenerlo, digo sanidad, pero si quieren podemos hablar de infraestructuras o de otra cosa. En fin, que lo lógico y lo normal y lo natural es que hiciéramos política a base de unir y de sumar y no de confrontar en todo. Porque claro que puedes confrontar en cosas, si no, ustedes los periodistas no sé qué es lo que iban a hacer, pero ¿le parece normal que es que no se pueda uno poner de acuerdo ni en una sola cosa?
Pues nos parece una normalidad política y eso lo criticamos continuamente en esta casa y en estas tertulias. Por cierto, hoy, por ejemplo, el presidente del gobierno, en una entrevista, está en un periplo de entrevistas por todos sitios. Estaba viendo ahora la portada de Voz Populi, dice, alarma en el PSOE, el aluf de entrevista de Sánchez no suma votos, dicen en el Partido Socialista. Bueno, al margen de esta pequeña digresión, estaba Sánchez, el presidente, en funciones en Barcelona y le han preguntado acerca de la posibilidad de que, no sé si muy remota o no muy remota, porque también estamos al albur de acontecimientos que van a ser muy importantes en los próximos días en nuestro país, de que pudiera haber un gobierno sustentado, por ejemplo, pues en la fuerza del Partido Popular, de la manera que fuere. No sé si es una gran coalición, de la manera que fuere. La respuesta del presidente del gobierno, quiero pensar yo, más electoral que real, es que él no puede pactar con un partido que está pactando con la extrema derecha. Claro, si ese es el anuncio del presidente del gobierno y es realmente lo que piensa, pues aquellos que tienen en la cabeza la posibilidad, la creencia de que lo que mejor le puede ocurrir a este país es esa fórmula que acabo de explicitar, ya nos podemos ir olvidando, ¿no, señora Pastor?
Bueno, yo creo que hay dos cosas que es bueno que se le recuerden al señor Sánchez, ¿no? Él es el presidente del gobierno en funciones. Y él lo que está haciendo en estos últimos tiempos cuando habla, por ejemplo, habla, yo voy a tener abierto el Parlamento en enero. Usted no tiene capacidad para tener, ojalá esté abierto y trabaje todo el mes de enero como periodo ordinario, pero usted es un señor que se presenta a las elecciones, que es el presidente en funciones, y usted para eso primero hay que hacerlo con humildad y si gana las elecciones y si tiene apoyo suficiente. No se pueden estar hablando tampoco de a quién vamos a nombrar en cargos institucionales cuando tiene que pasar por el Parlamento. Es una falta de respeto al Parlamento. Primero, tendremos que tener mayorías en el Parlamento. Nosotros, el Partido Popular, nos presentamos, desde luego, para ganar las elecciones. Hemos sido un partido de gobierno y queremos, nos hemos equivocado en muchas cosas, pero le queremos transmitir a los españoles que aquí hay un partido, que hay un equipo y que nosotros queremos dar estabilidad a este país. Y claro, me llama la atención que hable de pactos quien está donde está, en buena medida, ahora con 123, pero que fue a través de una moción de censura apoyado por lo mejor de cada casa. Y por lo tanto, claro, nosotros, claro que hemos sido capaces. Tenemos un gobierno en Madrid, un gobierno que está empezando ya a hacer reformas que creo que son importantes, que creo que van a traer pues muchas mejoras para la gente joven, para el tema de la universidad, para las personas que tienen que buscar empleo. Quiero decir, se está haciendo en Andalucía, tenemos experiencia de gestión, lo estamos haciendo en Galicia y por lo tanto aquí estamos, pero no para confrontar. Nosotros no vamos a estar confrontando todo el día con el señor Sánchez. Nosotros lo que vamos a utilizar la campaña, vamos a estar en campaña electoral y en precampaña para explicarle a la gente lo que queremos, pero no para confrontar permanentemente, sino para decir, bueno, si usted si plantea cosas mejores, pues le diremos que nos parece bien. Sobre pero todo, yo no pienso confrontar todo el día porque no
ya,
tiene sentido.
Ya hay un hartazgo muy importante en la,
claro,
en la
porque
calle,
la gente de la calle y la gente que no está en política lo que quieren es decir, oiga, pónganse ustedes de acuerdo.
Que funcionen las cosas.
O, por ejemplo, lo que hemos tenido que vivir, si me permite, que ha sido bastante lamentable, que es que la culpa es de todo el mundo. O sea, aquí hay quien no ha llegado a acuerdos.
Del bloqueo.
Del bloqueo, caramba, el que no, primero, iba pactó, le dijo al señor Iglesias, creo, después de las elecciones generales, que pactaría con él y que harían un gobierno. Luego hizo, bueno, convocó unas elecciones un mes antes de las autonómicas y locales, que en un rasgo de despilfarro total y absoluto. Porque, claro, ¿quién convoca en un mes de diferencia? Pues posiblemente para tener más movidos sus territorios, pero con fines electorales. Y después ahora nos convoca anticipadamente, que no logró apoyos en los presupuestos de los mismos señores. Es decir, llevan gobernando sin presupuesto, con el presupuesto del señor Montoro, y a lo largo de todo este tiempo hemos perdido el tiempo, pero el bloqueo no ha sido nuestro. Desde luego, yo lo que he visto es que primero iba a pactar con unos, luego le dijo que les daba unos ministerios, luego que no se los daba. Bueno, un bochorno. Pero mientras tanto, ahora tenemos todos la culpa de que estemos en funciones y de que no haya de que haya elecciones.
Dos hechos que yo creo que son irrefutables, señora Pastor, con independencia de que las urnas digan quién va a ganar las elecciones el día 11 de noviembre, porque también estamos viendo cómo se mueven las encuestas y de qué manera se mueven las encuestas, y la verdad es que no hay una fotografía fija. Se mueven para arriba y para abajo con mucha alegría y con mucha viveza, ¿no? Dos hechos. Uno, que es lo que yo pienso y es mi opinión, es que unas quintas elecciones no puede haber. O sea, el sistema, la opinión pública, los españoles no soportarían ya que vayamos a unas quintas elecciones, y ya no sé si seríamos ya hasta objeto de risa en la comunidad internacional, porque me parece que ya es un desastre. Y la otra consideración es que, con independencia de lo que pase el día 11, todas las encuestas dicen que la subida de su partido es más que estimable. Más que estimable. Lo colocan algunos en la franja de los 100 diputados en este momento, a un mes de las elecciones, 102 si sumáramos los de Navarra, porque van coaligados los de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué podemos esperar de un resultado importante del Partido Popular de cara a buscar la estabilidad de este país? Hay dos giros, un giro a la izquierda, volver de nuevo otra vez a lo que podía haber sido un acuerdo con Podemos, más otras bancadas del Congreso de Diputados, o un acuerdo con los llamados partidos, bueno, lo que llaman partidos viejos, ¿no? El Partido Viejo, el Partido Popular. ¿Esa alternativa, esa posibilidad, tiene algún punto de realidad a corto o medio plazo, señora Pastor?
Bueno, nosotros nos presentamos a las elecciones y lo que queremos es tener más escaños que el Partido Socialista y que el resto de los partidos. Y, por lo tanto, nosotros nos gustaría liderar esa conformación de un gobierno para España y, además, hacerlo desde la estabilidad y hacerlo desde un proyecto político que asegure, sobre todo, que España va a hacer frente, como lo hicimos ya con la crisis del 2011, que vamos a hacer frente a los problemas de los españoles. Pero nosotros aspiramos a liderar y todavía queda mucho tiempo y todavía creo que podemos trabajar más y mejor. Y ya le digo, sobre algunos errores que hemos cometido, pues no hay nada mejor que reconocer a veces tus propios errores y trabajar para volver a conseguir que una inmensa mayoría de la sociedad confíe en nosotros.
Déjeme que haga hipótesis de futuro, sabe que esto a los periodistas nos gusta muchísimo. Vamos a imaginar por un momento que la suma del Partido Socialista y el Partido Popular diera mayoría suficiente para que este país tuviera la tan ansiada estabilidad los próximos 4 años que precisa y necesita además en un momento en el que nos anuncian nubarrones económicos y algunos vaivenes importantes sociopolíticos en nuestra Unión Europea. ¿Estaría el Partido Popular, con independencia de quién gane las elecciones? Pero si les toca estar en la oposición, ¿estarían dispuestos a asumir ese reto si les llama el presidente? Porque claro, esta es otra, el presidente tiene que llamar y tiene que ofrecer.
Bueno, primero de lo que tenemos que ver es que nosotros, como le digo, aspiramos a ganar estas elecciones. Sí. Y por lo tanto, siempre estaremos abiertos a acuerdos con los partidos constitucionalistas. Solo faltaba. Con los partidos constitucionalistas, con todo el que esté del lado de la ley, del lado de la Constitución, nosotros siempre trabajaremos como lo hemos hecho siempre. Pero nosotros aspiramos, así nos presentamos para poder ser el partido más votado en estas elecciones. Y en eso estamos trabajando. Y bueno, espero que los ciudadanos, hay que explicar las cosas muy bien, hay que, bueno, estar en los medios de comunicación, porque al final yo me encantaría hablar con cada español, con cada ciudadano, pero yo no puedo. Mucha gente me conoce, pero digo, como el presidente de mi partido, pero tengo que llegar al último rincón, a la última persona, y que la gente sepa que si gobernamos, por ejemplo, qué cosas vamos a hacer para mejorar la atención a la dependencia, o qué cosas vamos a hacer para que los niños tengan el fracaso escolar, que se ha reducido, pero que se siga reduciendo, por ejemplo. Esas son las cosas. Yo siempre pienso en una persona que se levanta por la mañana en su casa y que se pone, dependiendo de lo que haga, o va con los niños al colegio, luego va al trabajo. ¿Qué dificultades tiene esa persona? Si tú vives en Madrid, ¿funcionan las cercanías o no funcionan? ¿Tienen retrasos o no tienen retrasos? ¿Tengo un buen transporte público o no lo tengo? ¿Funciona el colegio de mis hijos o no? ¿Cómo estoy yo en mi trabajo? ¿Qué estabilidad tengo en el trabajo? ¿Tengo un contrato? ¿Cuál es mi salario? ¿Ese salario me da para comprarme una vivienda? ¿Esa vivienda, cómo está la situación de la vivienda? Que sigue habiendo muchas dificultades, los alquileres suben. Esas son las soluciones y de lo que le tenemos que hablar a la gente. Porque si volvemos a hablarle a la gente de todos estos temas que consideran lo que dice la gente, de eso que hablan los políticos. A mí mucha gente me lo dice. No, de eso que hablan. De eso que hablan es lo que no le importa a nadie.
Lo que sí nos importa a los españoles, a todos los que están en Cataluña y los que están fuera de Cataluña, es la situación catalana en este momento. Por si fuera poco, por si fueran poco ya las divisiones y las fracturas de esa comunidad autónoma, y aquí está Ferran Bouza, que es catalán, hoy ha habido un rifirrafe o una pequeña fractura o gran fractura entre los mandos de los Mossos de Escuadra y de la Guardia Civil. Me imagino que está usted al tanto de lo que ha ocurrido, que no es nada agradable para un cuerpo policial, autonómico y la Guardia Civil, que van a tener que coordinarse seguramente con bastante afán en los próximos días. Dios quiera que no sea así, pero probablemente no haya más remedio. ¿Cuándo cree usted? Me imagino que es una pregunta que se hace como todos los españoles, y seguramente que la pregunta tiene una respuesta complicada, en todo caso, a pesar de que tiene usted información y ha pasado por cargos muy relevantes. ¿Cuándo cree usted que vamos a encontrar la normalidad que deseamos todos en Cataluña?
Bueno, primero de todo decirle que hay una parte muy importante de todos los ciudadanos, de todos los españoles y también de todos los ciudadanos de Cataluña, que lo que le gustaría también es tener la estabilidad, el funcionamiento con normalidad de las instituciones y también tener, desde luego, no tener políticos que utilicen las instituciones justamente para lo que hemos visto en los últimos tiempos. Y por eso yo creo, tengo muchos amigos catalanes, voy mucho por Cataluña, conozco mucho a la inmensa mayoría de los políticos catalanes y le puedo decir que el hartazgo es muy grande. Y la gente quiere tranquilidad. Cataluña es una comunidad autónoma próspera, con gente pujante, que a pesar de todo lo que está pasando en política, siguen haciéndose cosas impresionantes. Yo le puedo contar una, si me da un minuto, que se está haciendo, por ejemplo, en un hospital de Barcelona, que es que han sido pioneros en lo que se llaman los CAR-T, que es un modelo de tratamiento de cáncer, de un tipo de leucemia, que es extraer células de una persona con una patología y transformarlas para que luego se incorporen de nuevo al organismo, lo explico en términos que se entiendan bien, y que pueda matar a las células tumorales. Bueno, la sociedad, las personas siguen haciendo cosas maravillosas, y la sociedad catalana es una sociedad pujante. Yo recuerdo en los 80, cuando yo iba allá, que estábamos empezando en Galicia con todos los temas de acreditación de centros y de temas de calidad, todo lo que yo he aprendido allí, la gente que conozco, que he conocido, la sociedad es fantástica, los empresarios, los trabajadores, la formación de la gente, la universidad. Ojalá la política esté al nivel de los ciudadanos de Cataluña.
¿Tiene usted alguna preocupación a corto plazo?
Lo que más me preocupa, pues mire, lo que más me preocupa de todo es ser capaz de llegar a mucha gente explicándole que todavía en política hay personas que, a pesar de que tenemos una profesión, a pesar de que podríamos estar mucho más tranquilos en nuestra casa, y que no buscamos nada ni pedimos nada. A mí alguien me dijo el otro día, y usted si gana, mire que yo he venido aquí a dar, yo ya lo he sido, ya mi partido ya no he sido ministra por ser muy lista, aprobé las oposiciones, eso sí que lo hice por mí, pero luego no he sido ministra por lista ni presidenta de las Cortes. Yo lo que me preocupa en este momento es llegar a mucha gente a explicarle que todavía hay, no todas las políticas son iguales, ni todos los políticos, no me quiero poner de ejemplo de nada, pero sí que sepan que hay gente con ganas de dejarse la piel, si cabe, por resolver los problemas que le preocupan a la gente.
Bueno, estaba usted destinada, y ya empiezo a repartir juego con mis compañeros de mesa, estaba usted destinada a ser la número uno, como era habitualmente, por su provincia, por Pontevedra. Cuando de repente suena el teléfono y le dice Pablo Casado que no va a ser por Pontevedra, que vas a ser la número dos por Madrid. Y imagino que eso, como diría el rey viejo, le llenó de gozo y satisfacción, supongo, porque ser el número dos de un partido como el Partido Popular, siempre ha sido muy importante los números dos de Madrid, del Partido Socialista y el Partido Popular. Es más, eran sitios, lugares llenos de mensajes, más o menos explícitos, más o menos implícitos, pero de mensajes de que es muy potente la persona que está en ese sitio. ¿Le sorprendió la llamada de Casado?
Bueno, primero de todo decirle que yo, que había estado una semana antes en Pontevedra, las personas del partido me dijeron, deja firmada la hoja, porque si como no vas a venir, pues así ya tenemos firmada
señal
la hoja.
De cómo cambian las cosas en política, claro.
Y efectivamente, yo, bueno, he sido, como le digo, me presenté en el año 96 por primera vez, me volví a presentar en el 2000, en el 2004 Mariano Rajoy se vino como número uno a Madrid, y yo he sido siempre la que ha encabezado la lista de Pontevedra. Bueno, voy a seguir trabajando por Pontevedra, me siento allí muy cómoda. Y la verdad que cuando me llamó Pablo para hablar conmigo, pues bueno, yo se lo agradecí muchísimo, pero yo le dije, sí, seguro que hay mucha gente que quiere estar ahí, y yo no...
Seguro, seguro. O sea,
no,
que quiera, seguro.
Y por eso también lo que quiero dar desde aquí, desde Onda Madrid, es las gracias a todos mis compañeros del Partido Popular de Madrid, porque yo voy a ser diputada, espero que sí, por el apoyo de mis compañeros del partido y de los madrileños. Y yo, bueno, creo que conozco, no he nacido aquí, pero llevo ejerciendo de diputada aquí muchos años, y ahora también estoy preocupada por los temas que afectan al territorio, a la Comunidad de Madrid. Pero bueno, yo lo he agradecido mucho, mis compañeros lo han recibido todos pues muy, muy, muy bien. Y yo se lo agradezco mucho a eso y a mucha gente que me está llamando, ¿no? Pero lo que los WhatsApp no soy capaz de contestar a todos. Bueno. Pero bueno, a lo que voy y cierro. Es un honor, pero que yo le dije al presidente que seguro que hay otras personas. Y el presidente dijo que pensó que era yo la más adecuada.
Bueno, el presidente sabía,
y no pude decir que no.
Claro, el presidente sabía a quién estaba poniendo y además sabía que estaba poniendo a alguien que concita pues eso, una opinión favorable en el partido y fuera del partido, con lo cual no tiene ningún tipo de polémica interna en relación a la cualificación de Ana Pastor como número dos. Antonio Papel, una pregunta para Ana Pastor.
¿Qué tal, doña Ana?
Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a ver. Yo, la verdad, siempre estoy viendo que los grandes partidos, los viejos partidos, están recuperando un protagonismo creciente y que los nuevos partidos están siendo un bluff, así dicho simplificadamente en líneas generales, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, es un buen objetivo el intentar afianzar el viejo bipartidismo y los demás partidos, pues que hagan lo que puedan, ¿no? Pero yo creo que los dos grandes partidos constitucionales que nos han traído hasta aquí después de 40 años de turnarse deberían ser los protagonistas y deberían ser los protagonistas en el centro. Y yo estoy francamente satisfecho de que usted esté de número dos del Partido Popular, porque después de ciertos devaneos de juventud del número uno, pues veo que definitivamente se ha centrado y está donde tiene que estar, a mi juicio, el Partido Popular, que es en la moderación conservadora, liberal, abierta, dialogante y honrada. Que eso es un factor muy fundamental en ese caso concreto en el que ha llovido mucho antes de llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, yo entiendo que tal como está la situación, con un bloqueo que no se le ve demasiada solución, sería urgente que el Partido Popular y el Partido Socialista llegaran a un acuerdo, pero a mi entender no para hacer una gran coalición, sino para asegurar la gobernabilidad. Usted decía antes que había entrado en política en el 96. Pues bien, en el 96, como usted recordará, ganó las elecciones Aznar. Y ganó las elecciones Aznar por muy poco. Y Felipe González, que las perdió, dijo...
perdió por 300.000 votos.
Me retiro de la competición. Bueno, también hay que decir que Felipe González podía haber seguido gobernando con los votos de Izquierda Unida y con los votos de Convergencia Unida. Le daban 178 diputados. Uh-huh. Y no probó, ni siquiera se retiró elegantemente y dijo, yo creo que en este país tiene que gobernar quien ha sacado más votos y más escaños, que es el señor Aznar. Y se fue, y se retiró, y después pues se hizo el Pacto del Majestic y tal. Bueno, pues yo creo que había que llegar, ya que la reforma de la Constitución, del artículo 99, es muy complicado. Eso va a ser un lío, predicar en el desierto. Pues yo creo que el Partido Popular y el Partido Socialista tendrían que hacer ese pacto de gobernabilidad. Es decir, o sea, tiene que gobernar el que vaya el número uno. ¿Y qué hay que abstenerse para eso? Pues me abstengo. ¿Qué hay que votar a favor? Voto a favor. Y después usted ya se entenderá con los suyos. Porque no es lo mismo que, supongamos, que el señor Casado sea presidente de gobierno ya y después tenga que negociar con Ciudadanos, que no, que tenga que necesite el voto de Ciudadanos, porque además supone una enajenación de la autonomía. Es decir, esto te obliga a firmar unos pactos que pueden ser inconvenientes.
La pregunta, ¿no? Antonio.
La pregunta es esta. ¿Usted está de acuerdo con ese planteamiento? ¿Usted cree que tenemos que volver a un bipartidismo en el que los dos grandes partidos sean los responsables de mantener la estabilidad y la gobernabilidad del país y después que se enfrenten parlamentariamente? Porque yo creo que lo bonito de la democracia es que la inmensa mayoría de los problemas tienen más de una sola solución posible. Yo creo que eso es lo bonito. Entonces tiene que haber un partido de centro-derecha y un partido de centro-izquierda que se turnen. Y eso estimula la imaginación. Es decir, cuando hay más de una solución posible se suele encontrar la mejor.
Bien, yo decirle que a mí me gustaría... Bueno, primero de todo, sabe que la fragmentación de partidos no solo está ocurriendo en España, sino que está ocurriendo en todo el mundo y especialmente en toda Europa. Y la inestabilidad viene del camino, efectivamente, de esa fragmentación. Y lo más importante, y lo sabe bien, es que la estabilidad política trae estabilidad económica, crecimiento y prosperidad. Por lo tanto, claro que es bueno. Yo recordaba antes a la pregunta del conductor del programa, decía y explicaba cómo se han ido sucediendo las cosas en España en los últimos años. Usted habló del 96, yo he vivido el año 2004, cuando nos fuimos a la oposición, en aquel terrible mes de marzo, y a partir de ahí los años de gobierno del señor Zapatero, y además en qué condiciones, cuando había ya una crisis, y cuando hemos llegado en el año 2011. Hemos llegado por mayoría absoluta y nos hemos tenido que dedicar esos años a salir de una crisis terrible. Y además nos pasó una cosa, yo creo que por falta de explicación, es que la gente, los ciudadanos, acabaron diciendo, casi pensando que teníamos la culpa, cuando lo que habíamos encontrado es, yo en el Ministerio de Fomento me encontré facturas sin pagar casi 5.000 millones, una deuda financiera de 32.000, y nos dedicamos a sacar al país de la crisis. Y a partir de ahí, de ese momento, tuvimos otras nuevas elecciones. ¿Y por qué estoy contando todo esto? Para que se vea que cuando hay gobiernos estables y gobiernos con mayoría, los países crecen y prosperan. Uh-huh. En este país, una vez que pasó eso, y Mariano, el presidente Rajoy, tuvo 123, es cuando empezamos a ver que no, la gente no piensa en España, ni piensa en el futuro de los españoles, porque ya desde entonces arrastramos lo que arrastramos. Y con los 123 escaños, un partido socialista dividido absolutamente, o le diría, no dividido, la inmensa mayoría del Partido Socialista, diciendo hay que dar gobernabilidad al señor Rajoy, y no fue capaz el señor Sánchez, nos condujo a otras elecciones, subió el Partido Popular, y ahí estuvimos, bueno, él hizo su intento de lograr investidura con los señores de Ciudadanos, pero solo se le anotó Ciudadanos. Y luego hemos llegado a lo que hemos llegado. Por eso hay que contar un poco la historia para que se sepa de dónde venimos. Entonces, nosotros ahora, con 123 escaños, ha ido Pablo Casado y le ha ofrecido pactos de Estado. No le contestó. Eso es así. Vamos, lo puede decir el mismo, el señor Casado, porque a mí me lo ha transmitido cuando salió de allí. Por lo tanto, lo que se pide, y estamos otra vez aquí, pero después de perder el tiempo, usted recuerda en verano, ¿con quién se reunía el presidente del gobierno en funciones?
Con las fuerzas sociales.
Con asociaciones. Mm. Y yo me preguntaba, si a lo mejor era mejor que nos llamara uno a uno a cada diputado. Ojo, que está muy bien reunirte con las organizaciones y
sí,
pulsar.
Pero no las votamos.
Pero es que no votamos. De lo que estábamos hablando, y hemos perdido un montón de meses y estamos aquí con un gobierno en función. Y además todo el mundo diciendo, fíjate, los diputados que no están haciendo. Yo he seguido trabajando todos los días, haciendo iniciativas para mi provincia, haciendo proposiciones no de ley, preocupándome por los temas de un tendido eléctrico que pasa de Portugal a España, de las cosas normales en un concello que se llama Arbo. En fin, que nosotros sí que apostamos y tenemos credenciales para decir que apostamos por la gobernabilidad. Los que no han apostado por la gobernabilidad son los que dicen que ahora hay bloqueo. Dice, pero bloqueo, pero si usted iba a gobernar con el señor Iglesias.
Pero cuando estaba
en el propio debate, la cara del señor Iglesias no la voy a olvidar nunca. La cara que le ponía el señor Iglesias cuando en su discurso decía, mira que me tienes que apoyar, y a la vez decía, y también Ciudadanos y también el PP. Y entonces el señor Iglesias ponía cara de extrañeza. En definitiva, que el Partido Popular aspira a ganar estas elecciones y a poderse sentar al día siguiente y poder poner encima de la mesa la gobernabilidad de este país y la estabilidad.
Jaime González.
Yo le voy a empezar por decir lo que pienso de doña Ana Pastor. Me parece que encarna, como muy pocas políticas, dos valores que son un tesoro en estos momentos. Es eficaz, muy eficaz, bastante por encima de la media. Y es moderada.
Yo la he tenido como ministra en el Colegio de Ingenieros de Caminos.
Y es moderada.
Le he seguido la pista.
Y esas dos virtudes, la eficacia y la moderación, que precisamente es lo que pretende ahora trasladar el presidente del Partido Popular a la opinión pública, han sido dos virtudes que en la anterior, en las elecciones de abril, yo no digo que desaparecieran del mapa del Partido Popular, pero que sí fueron sustituidas por otra forma de lanzar mensajes a la opinión pública. Es verdad que aterrizaron en el Partido Popular muchos, con todos los respetos, paracaidistas, y de alguna manera se prescindió del concepto de la política hecha por políticos con probada capacidad de eficacia. Bienvenida a la rectificación, si es que ha sido una rectificación o una estrategia del partido. Pero la pregunta es muy clara. ¿Usted cree que el hecho de que le haya llamado a usted para decirle, Ana, vente de dos de Madrid, es que efectivamente él ha captado el mensaje?
Bueno, primero de todo decirle que lo fácil para todos los políticos es que te digan ministro, presidente de las Cortes, secretario de Estado. Pero cuando las cosas no vienen bien, como en el 2004, hubo algunas personas que nos quedamos allí con el presidente Rajoy, como por ejemplo Elvira Rodríguez, o como por ejemplo Miguel Arias Cañete, o como por ejemplo la que le habla. En los momentos en que uno va a la oposición es una cosa muy dura, muy complicada. La gente, aunque digas la frase mejor del mundo, dice, esto es... ser oposición. Yo, como lo he vivido, lo puedo contar. Puedo hacer un libro de lo que es el gobierno y ser oposición. Bien, dicho eso, en esta etapa, tanto Isabel García Tejerina como yo, que ahora lo que hemos, en vez de en una provincia, estamos en la lista, tomamos una opción. Podíamos habernos ido, pero decidimos quedarnos. Y precisamente decidimos quedarnos porque el partido había tenido un resultado que era bastante regular, por no decir otra cosa, y que nunca habíamos tenido ese resultado. Habían ocurrido muchas cosas, nos habían pasado muchísimas cosas y seguro que habíamos cometido errores. Yo creo en que tiene que haber en los partidos personas con más experiencia, personas, gente joven, gente que a lo mejor tiene menos experiencia pero tiene proyectos, tiene mucho potencial, que hay gente muy joven con muchísimo potencial. Yo creo que tiene que ser un mix, como todo en la vida. Tiene que ser experiencia y tiene que ser renovación, como en todos los partidos. Pero desde luego, en este partido hay cantera de gente joven y hay cantera también de personas que tienen experiencia. Pero no le digo nosotros que estamos ahí en la lista, le digo personas que han estado en nuestros equipos, personas fantásticas, gestoras, personas próximas a nuestro partido, personas que tienen su independencia económica, pero personas que están dispuestas también a ayudar y apoyar. Y por lo tanto, lo que le transmitimos a la gente es que hay partido y luego otra cosa, que es que gobernamos en muchos sitios de España, en muchos ayuntamientos, en muchas comunidades, y que la gente sabe cómo es nuestra política, porque aquí no hemos hablado nada de qué políticas tenemos unos y qué políticas tenemos otros. Nuestras políticas se diferencian de las de algunos otros partidos, y de algunos bastante.
Pero, doña Ana, ¿y no hubo un intento en abril, de alguna manera, y puedo decirlo suavemente, de romper de cara a la opinión pública con la etapa del marianismo? Porque eso a mí me parece que fue un mayúsculo error que se tradujo en que efectivamente llegaron al Partido Popular gentes de muchos ámbitos, de distintos sectores de este país, algunos surrealistas, algunos paracaidistas, algunos, y es mi opinión, algunos con un cierto punto de extravagancia cuando tenían el tesoro en casa porque ya había políticos con probada eficacia. ¿No pagaron algunos el hecho de ser absolutamente leales a la figura de lo que fue el anterior presidente del gobierno?
Bueno, yo creo que cuando se conforman equipos y cuando llega a la dirección de un partido personas que son personas que acaban de ganar un congreso, hay personas que, yo se lo digo, yo fíjese, soy marianista de primera generación, porque algunos se fueron haciendo marianistas a lo largo del camino, pero yo estaba allí en el año 96, cuando él era ministro de Administraciones Públicas, por lo tanto yo soy marianista de las de primera generación. Y había personas que queríamos seguir ahí, y ahí seguimos. Es decir, a mí, yo, fíjese, más, pero porque no hay esa dualidad que algunos pretenden hacer. Pero sí que es cierto que cuando se toma un partido, las riendas de un partido, pues lógicamente se tiene una visión distinta. Pero aquí, desde luego, que yo sepa, se intenta contar con la gente del partido y se escucha, sobre todo lo más importante, que se nos escucha a todos. A mí se me escuchó desde el primer día, y cuando he visto cosas que a lo mejor se podían hacer mejor, yo he levantado el teléfono, he llamado al presidente Casado y se lo he dicho con la misma libertad con la que lo hacía el presidente Rajoy. Y cuando veía cosas que yo veía humildemente que se estaban haciendo, hay que mejorarlas. Pero bueno, yo lo que creo es que el camino de unir experiencia y unir juventud, yo creo que es una buena cosa, como pasa en las empresas, como pasa en los medios de comunicación y como pasa. Ustedes tienen compañeros muy jóvenes que dicen, caramba, pero si esto no lo hubiera pensado yo nunca. Bueno, pues en política igual. Hay personas, yo le diré más, ahora lo que tengo es más años, lo cual no me gusta demasiado, y tengo más experiencia, pero tengo muchísima ilusión, la misma que tenía entonces, pero cuando empecé en estos lares tenía muchísimas ganas y no le digo, pero a lo mejor era mejor que ahora, no lo sé, a lo mejor era mejor.
Bueno, una última pregunta de Ferran Boiza. Ferran. Sí,
parece que ese giro de 180 grados que está claro que se ha producido y que su designación como número 2 lo apuntala evidentemente, ese giro más al centro que ha hecho Pablo Casado, las encuestas, los sondeos indican que los electores lo están valorando positivamente. Mañana publicamos el tracking electoral del Mundo, por ejemplo, el PSOE se mantiene en 124, gana uno solo, pero el PP ya está en 98, son 32 más de los que tiene en este momento. Por tanto, parece que eso se está premiando. Pero a lo que iba, estos datos, este tracking también, confirma que vamos de nuevo a un bloqueo, porque los datos prácticamente no cambian. Los bloques se van a mantener muy fijos. Lo intento por tercera vez, lo han intentado los compañeros, pero no. ¿Qué sacrificio estaría dispuesto si los datos, si el 10 de noviembre pasa lo que todos los sondeos prácticamente están anunciando, qué sacrificio está dispuesto a hacer el Partido Popular para que no vayamos a unas nuevas elecciones, para que no se eternice este bloqueo en el que los electores parece que nos reclaman o les reclaman a los políticos un paso adelante, ¿no?
Bueno, yo, como le he dicho a sus compañeros, hay una cosa importantísima. Es, primero, trabajar en esta campaña electoral, en esta precampaña y en esta campaña, logrando el mayor apoyo posible de todos los españoles que creen en un proyecto político que dé estabilidad. Sabe todo el mundo cuáles son nuestras políticas. Nuestras políticas son generar empleo. El empleo es la prioridad. Tenemos un problema de estancamiento del empleo que casi cuando lo dices, dice, caramba, no deis malas noticias. No, es que hay estancamiento del empleo. El consumo interno en el país está cayendo de una manera muy importante. Está aumentando el ahorro. Hay desconfianza. Los índices de confianza del consumidor están cayendo. Todo eso refleja que hay que ir con las políticas que han dado buen resultado en este país, que es cuando más empleo se ha creado. Nosotros, no sé si recuerda igual que yo, recuerda la crisis del 2000, la crisis de las tecnológicas. Sin embargo, España, estábamos gobernando y superamos perfectamente aquella crisis. Por lo tanto, no dejemos otra vez llegar a una crisis como la del año 2011 y hagamos posible que no nos pase lo del debate de aquel del 2008, ¿no? Hagamos posible, por eso transmitámosle a la gente que hay un proyecto y hay un partido que puede ganar. Y a partir de ahí, lo que usted me pregunta, que le voy a contestar lo mismo, porque ustedes me preguntan lo mismo de maneras distintas, y yo, claro, no puedo cambiar de opinión de hace 3 minutos a 2 minutos después. O sea,
mejor,
o
sea, que estamos acostumbrados a mí.
Procuro no cambiar de un año para otro, pero de un. Entonces, lo que yo veo es que tenemos que intentar tener un buen resultado y al día siguiente sentarte en una mesa e intentar decir, vamos a ver, ¿en qué cosas podemos acordar? En todas estas cosas, ¿qué vamos a hacer con respecto al Brexit? ¿Qué vamos a hacer con respecto a nuestro tema arancelario y nuestro problema que estamos teniendo ya? ¿Qué política vamos a defender en Bruselas con respecto a la PAC? ¿Qué vamos a hacer en materia de empleo? ¿Qué vamos a hacer con respecto a algo que me preocupa, que es el tema de la sostenibilidad del estado del bienestar? ¿Qué vamos a hacer? Nos tendremos que poner de acuerdo. En fin, que hay todavía muchos días por delante y que el Partido Popular aspira a poder ser el más votado, humildemente. Pero, ojo, tenemos que hacerlo bien y explicarlo bien.
La respuesta a Ferran, como vamos a invitar a Ana Pastor después del día 10 de noviembre, seguramente que ya tenemos la respuesta cuando venga después de las elecciones. Ana Pastor, muchas gracias. Que tenga suerte, y que salgan las cosas como usted desea. Ha sido un placer la conversación. Y esta es la casa de los madrileños y usted, que tiene además de madrileño, tiene mucho, pues también es la suya, por supuesto. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Muchas gracias.